Julio César Iglesias.
Hola, muy buenas tardes a todos. Supongo que hasta ahora ya se habrán familiarizado ustedes con esta sintonía. Esta sintonía, naturalmente, tiene ecos muy especiales. Para empezar, les anuncia que se avecina una fiesta radiofónica. Es una fiesta radiofónica semanal. Consecuentemente, una fiesta que hay que disfrutar intensamente porque pasarán varios días, hasta 7, entre esta y la próxima. También porque nuestro invitado siempre es especial y no suele volver sino con un margen amplio de tiempo. Vamos a recibir hoy a un invitado especialísimo, a quien siempre que se cita en este programa se le menciona como una de las voces más brillantes de la joven democracia española, como uno de los autores de las piezas oratorias más inolvidables de este periodo de tiempo y, desde luego, como un combativo parlamentario, y así se caracterizó en su presencia en el Parlamento. Ahora está fuera de él, pero no está nunca fuera del Parlamento de la calle. Siempre discute, opina, se emplea para tratar la realidad con lo que podríamos llamar habilidad irónica que siempre le caracterizó. Don Santiago Carrillo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo no sé si ha sido usted el paladín de la habilidad irónica que yo decía. Siempre ha dejado usted un tono de humor, de buen humor, en cada cosa que ha dicho, ¿o no?
Sí, generalmente sí.
Ahora, en este momento de su vida, ¿está más cerca, digamos, del análisis sosegado que del apasionado que manifestaba hace varios años?
Bueno, yo he sido siempre apasionado y sosegado a la vez, y creo que sigo siéndolo.
Nos hemos familiarizado también con sus rasgos de personalidad, como con sus rasgos físicos. Tiene usted un colmillo de oro, ¿no,
sí,
don Santiago?
Sí, sí.
¿Desde hace mucho tiempo?
Pues desde hace una pila de años, sí, por lo menos 20.
¿Nunca se consideró paladín del colmillo retorcido? ¿Fue siempre un hombre...?
No, nunca los he tenido retorcidos, los he tenido siempre derechos.
Derechos. Vamos a hacerle, don Santiago, hoy una invitación al buen humor. Va a disponer de un brillantísimo elenco de personajes y de unos referentes, como ahora se dice, de la actualidad. Voy a pedir a mi compañera Eli del Valle, buenas tardes, Eli.
Buenas tardes, Julio César.
Que nos proporcione una de las piezas literarias más intensas de estas últimas horas. El diario El Mundo publica hoy un extracto de la obra literaria que va a llevar, sí, a la posteridad, sin duda alguna, a don Juan Guerra.
Sí, es un libro que se llama Yo, el hermano, ¿sí? Y que lo ha escrito pues el mismísimo hermano, Juan Guerra,
Juan
como
Guerra.
Tú dices. ¿Sí?
Bueno, veo que has subrayado algunos de los párrafos.
Sí, hay párrafos, yo no sé por dónde quieres que empecemos, hay algunos que hablan de sí mismo y otros que hablan de su hermano Alfonso, por donde quieras tú. Empezamos.
De sí mismo, para empezar.
Bueno, pues para empezar, en el prólogo, por ejemplo, se explica que la persecución a la que está sometido es obra de la prensa con el único fin de acabar con su hermano Alfonso, algo que ya había dicho antes y que vuelve a decirlo, como digo, en el prólogo, además, para que quede clarito.
Señor Carrillo, con su permiso vamos a invocar ya a nuestro primer personaje, que sería Juan Guerra, para pedirle una opinión matizada. Buenas tardes, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esto, según manifiesta usted aquí, la culpa de buena parte de lo que le ocurre es de la prensa.
Bueno, pues yo creo que eso está demostrado. No está, bueno, hay que olvidar que uno de los oráculos más importantes que tiene este país, que es Jesús Gil, pues ha dicho que casi todos ustedes, pues, en fin, no quiero repetirlo porque ha sido una palabra un poco fuerte, pero yo puedo decir que casi lo de sobra lo del casi. O sea que son todos ustedes observando, ¿comprende? Pues... No quiero decirlo porque luego van a decir que soy mal hablado, y no está entre mi costumbre ser mal hablado, porque todo el mundo sabe que soy un dechado de virtudes cristianas, y entre otras, pues la de una buena educación y una lengua, pues como por la de San Juan Crisóstomo, pues gracias a Dios no me puedo quejar. Yo digo, hombre, que son ustedes malas personas. Ahora, Jesús Gil era más contundente.
¿Qué decía Jesús Gil, señor Guerra?
Pues vamos a ver si tenemos la cinta registrada. Vamos a ver, Jesús. No lo quería decir.
No, pues menciónelo usted.
Bueno, pues que decía que no todos los periodistas son unos hijos de mala madre, ¿no?
No decía eso exactamente, señor Guerra.
Bueno, ya se sabe lo que es una mala madre cuando no tiene que echarse al cuerpo. Vamos, cuando no tiene que echarse a la boca, pues se lo echa al cuerpo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que no quiero yo manchar mi boca porque yo otro estilo. El mío es un estilo de una oratoria cristiana, como sabe todo el mundo. Pero en esto no hay que quitarle la razón.
¿Usted opina que sí se puede elevar a la categoría de ley lo de que
yo
todos...
Yo soy de la categoría de Marty. Y de un momento a otro, pues si me entronizan como un santo del Parma de Troya, ya tengo la barba preparada. Y pues es que a falta de un Martín más a mano, pues qué duda cabe que Juan está un sacrificado y que es una cosa que todos ustedes, los que tienen sentimientos cristianos, pues lo tienen que dar cuenta del enorme mal que me están haciendo.
Señor Carrillo, ¿vería usted con buenos ojos que don Juan Guerra alcanzase un lugar cerca del Papa Clemente en el Palmar de Troya?
Hombre, la verdad es que nunca me he planteado ese problema. Yo creo que el señor Juan Guerra a lo que pueda aspirar ahora no es a que le beatifiquen, sino a que no le metan en la cárcel.
Bueno, pero tú, Santiago, me vas a perdonar porque yo sé que como hombre de izquierda te sentirás muy cerca de mi sentimiento, ¿verdad? Pues tienes que solidarizarte conmigo en que esto no es justo. Y de la misma manera que a ti también te ponían a parir cuando estaba aquí el señor Fraga. Bueno, pues tú pon que cuando estaba el señor Fraga con la prensa, que tú te acordarás cuando pasabas tú tanta apretura en el exilio. Vamos, tú aquí te presentaban que yo, vamos, a mi lado era ya el destripador, vamos, era una cosa, yo era un santo a tu lado, ¿comprende? Y eso es la canalleca, que ya lo dijo alguien en su momento y su propio nombre lo indica, canalleca.
Eli del Valle, ¿tienes algún otro resumen que ofrecernos?
Sí, hay dos comentarios que están muy bien también sobre sí mismo, que dice, en una de las partes, en uno de los capítulos del libro, dice textualmente, nunca me han gustado las prebendas ni los favores, eso parece común en la familia. Alguna vez le he hablado a Alfonso de un conocido que necesitaba un trabajo e inmediatamente me ha respondido, ¿y qué tiene ese que no tenga el resto de los parados que también necesitan empleo? ¿Te das cuenta?
Desde luego, proba la respuesta, ¿no, señor Carrillo?
Hombre, la respuesta es muy favorable para su hermano. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto tiene crédito este Juan para que le hagamos demasiado caso, ¿no?
Yo tengo un crédito extraordinario porque soy un español igual ante todo ante la ley. Yo soy igual, solo que un poco más calvo y con gafas de sol, pero y con barba. Es decir, que pues tengo toda la credibilidad y pues no me gustan las prebendas. Mayormente porque no sé lo que son y si dejan dinero. Si dejan
bueno,
dinero,
crédito, andaba usted por los 1,000,000,000, hablando en términos bancarios.
Esto son mentiras que dicen ustedes, hombre. Sí, pues sí, se ha dicho que yo tenía un prestíbulo de canarios que tenía yo, que prostituía a niñas, que las prostituía con liliputiense y con David, ¿no? Lo he leído yo en algunos periódicos de la canallesca. Son todo mentiras que se me atribuyen y no se puede decir que tengo 1,000,000,000 porque sobre todo lo que sí que tengo son muchos gastos. Y esto no lo cuenta la gente, los gastos que tengo. Lo gasto mayormente es porque hago varios principios cristianos en mi conducta personal. Una, comparto todo lo que tengo, con quien todo lo que amo. Yo es que amo mucho, mucho, muchísimo. Y luego, segundo, que lo que haga tu mano derecha que no se entere la izquierda. Luego, por consiguiente, no sé por qué tiene ustedes que arremeter y los de los 1,000,000,000 mentiras.
Bueno, la mano derecha sí se ha enterado, la derecha española utiliza hoy el argumento de Juan Guerra, si no muy frecuentemente, sí de cuando en cuando. Eli del Valle.
Sí, pero hay otro capítulo que, bueno, tiene algo que ver con la derecha, porque en otra parte del libro Juan Guerra habla de sus primeros trabajos empezando su carrera como vendedor y afirma que en esa época ganaba más que ahora y recuerda que cuando iba a los ayuntamientos tenía una carta de recomendación de Manuel Fraga en favor del Círculo de Lectores y dice textualmente, este documento era mano de santo, nos hacían reverencias al enseñarlo en sitios donde antes no nos habían atendido.
Pues eso es verdad, eso lo tengo que decir, esto se me abrían puertas, yo abría el libro y vendía cultura porque yo llevaba ya en mí la misión social que me había enseñado mi hermano Alfonso, de que la vida es básicamente un camino en el cual tenemos que hacer caridad y cultura, que es lo que yo estaba así haciendo vendiendo libros, porque vendía, pues ya te puedes imaginar que veía la obra de Santa Teresa, vendía la obra de Fray Luis de León, en fin, toda gente piadosísima y nos vendíamos libros pecaminosos, a pesar de que Alfonso me decía, tú quitas las pastas a las moradas y al castillo interior y metes dentro el tigre rojo, el libro ese rojo de Mao, ¿comprende? Pero yo nada, yo no traicioné la editorial y eso sí, veía en la carta de don Manuel, le echaba un temblor de pierna como a don Santiago, que también le pasaría cuando ya la voy, y eso, esas cosas que decía Fraga, ¿verdad? Esas cosas que nosotros los demócratas de toda la vida que hemos luchado lo tenemos que haber sufrido, lo llevamos muy dentro.
No, de todas maneras, lo que sí creo es que la derecha está aprovechando a fondo esta situación, eso es verdad.
Hombre, y además no es, se habla de tráfico de influencia, por Dios bendito, pero si nosotros no hemos hecho tráfico de influencia con lo urinario, que se ha especulado con la próstata de los españoles en el municipio de Valencia con algunos concejales corruptos que no eran de nuestro partido. Nosotros dejamos la próstata de los españoles en paz y los riñones que filtren a su aire. Y no especulamos con lo... Es verdad, es verdad. Se lo vemos, es que Te lo voy a decir, Alfonso, todo, que me estáis haciendo acoso. Acoso y derribo.
Eli Milá, perdón, Eli del Valle, prosigue, por favor.
No me mencione a esa mujer, a esa misma mujer no me la mencione, que vaya rato que me hizo pasar en televisión. Mujer, Dios mío.
Vamos ahora con el capítulo, bueno, con parte del libro que dedica a su hermano Alfonso, que desde luego es digno de comentarse, y yo creo que el señor Guerra, el otro Alfonso Guerra, debería comentarlo también. Bueno, de Alfonso Guerra, su hermano, dice que siempre fue el preferido de su padre. Decía que era punto y final. Cuando Alfonso nació, repicaron todas las campanas, a lo cual ayudó que
bonita,
el niño...
Es un romance
siempre...
de Concha Piqué. Repicaron todas las campanas.
Eso lo ha escrito usted, señor Juan Guerra. Esto es textual, que he cogido del libro. Bueno,
si eso lo digo yo, es que yo tengo una vena de Concha Piqué, bueno, y de Quintero, León y Quiroga. Lo que pasa es que esta prensa canallesca pues no habla nada más que de la vena de, vamos, de las desviaciones, que no son tales, sino con ganas de hacer caridad cristiana.
Pero fíjate tú qué cosas dice de Alfonso Guerra, porque dice: debe ser el hombre más humilde que pisa las moquetas del Congreso, y desde luego no participa de los grandes ceremoniales del poder. Sobre sus recursos económicos, Juan escribe: créanme, mi hermano Alfonso no tiene dinero, o mejor dicho, no se ha enriquecido, según entiende este término la gente de la calle. Solo vive de su sueldo, que puede ser un buen sueldo, no lo dudo, pero no maneja cantidades fabulosas. Él además tiene abiertas dos casas, debe pasarle a su hija una pensión por tenerla fuera del matrimonio y soporta los gastos lógicos de quien ocupa un cargo tan distinguido. Por lo demás, el hermano de Juan, según él, tiene un nivel cultural muy alto, pica más que come, lo que más le gusta es el chocolate y es poco amante de airear su vida. Su tiempo, dice, sigue diciendo Juan Guerra, es para el niño, llegando incluso a veces a apartarse de la escolta para irse juntos a comer chocolate con churros o a comprar estampas, y nunca comenta nada sobre su relación
de santo, una cosa muy
con María Jesús Llorente. Y además dice Juan Guerra que la primera borrachera de su vida se la cogió con Alfonso Guerra cuando Juan Guerra tenía 7 años. Señor Alfonso, qué barbaridad.
Bueno, don Juan, ¿ratifica usted todas estas manifestaciones que por escrito ha dejado para la posteridad o no?
Bueno, las ratifico. Lo que pasa es que ustedes ahora van a hacer acotaciones y van a hacer interpretaciones que no son lo que yo quería decir, porque las cosas hay que leerlas en su contexto.
O sea, lo de que...
Juan Guerra es calvo y con barba. Pues todo es relativo, porque claro, soy calvo, depende, porque si me comparan pues con esos budas, pues tampoco soy calvo porque tengo un poquito de cerillo por atrás. Es decir, las cosas hay que verlas en su contexto. ¿Que Juan ha usado el despacho? Pues regular, pues para trabajar. ¿Para qué se va a usar el despacho? Para trabajar, pues no lo voy a tener vacío, ¿no? Eso no solamente... Ustedes ven la parte mala, yo veo la parte buena. ¿Usar un despacho qué quiere decir? Trabajar. ¿Qué quiere decir que he usado el despacho? Que he trabajado. ¿Que no puedo ganar dinero? Pues si no, me lo prohíbe la Constitución.
Don Santiago, ¿le parece convincente esta dialéctica, la del personaje Juan Guerra, o no?
Hombre, no me parece... Hablando en serio, no me parece convincente... La dialéctica y lo escrito, ¿no?
Ya verás tú cuando tengas 1,000,000,000, Santiago, y digas las cosas que dicen de mí.
Ahí.
No le parece convincente, decía.
Hay ese proverbio que dice que no hay peor amigo que un oso servicial, y en este caso no hay peor amigo que un hermano de esas características.
Bueno, pero lo de los proverbios no hay que hacer mucho caso, porque también dice, la mujer de César debe ser, no solo debe ser honesta, sino que debe parecerlo. Pero es que yo no conozco a César ninguno, ni mi mujer se llama Cesarina, ni me llamo yo César. Lo conoce porque se meten conmigo. Allá lo que haga la mujer de César, ¿comprende? Son cosas de los proverbios. No, es el proverbio, la mujer de César, no de Julio César. Julio César, la mujer es una santa. Como son.
Más la suya, don Juan, más la suya.
Bueno, pues, porque eso tenemos que decir. Yo tengo varias, como sabe que los andaluces nos gustan mucho las capillitas, nos gusta un altar mayor y mucha capillita al lado. Y claro, ya sabe que un hombre tan cristiano como yo, pues tiene muchas devociones repartidas.
Eli, ¿algún punto
sí,
final?
Bueno, quizá el toque más dramático, el toque que le ha dado, como todo buen escritor, pues para darnos un poquitín de pena también, porque dice Juan Guerra, de su padre concretamente, le llamaban Juan Centella, sin saber por qué me persiguió siempre, me trató peor que a mis hermanos y me perjudicó a sabiendas de que yo no era distinto a los demás ni merecía esos desaires y esas injusticias que me han marcado de por vida. Eso es la
Juan
parte
Centella,
final.
Juan Centella.
Juan Centella, sí.
Bueno, eso es una cosa literaria, que era muy rápido al pensar.
Entre don Adolfo, Juan Tenorio y don
exactamente,
Juan Centella hay una distancia.
Centella, exactamente, ¿no? Es un símil literario. Lo que pasa es que esto, la canalla, es que lo usáis muchísimo. Lo uso yo y ella interpreta y dice que yo soy un mal hijo. Hombre, no soy tan mal hijo, porque al fin y al cabo, ¿qué he hecho yo? Pues hacer el epistolado, vamos, he hecho una labor apostólica y tanta gente me tiene que estar agradecida. Y además, todos van a por mi hermano y a por Felipe.
Un momento. Quería yo cerrar este principio de conversación con la invocación que usted hacía al principio de otro personaje que está ahora en horas bajas, aunque se avecina un importante compromiso
para el partido. Yo creo que también es otro protomarty, ¿verdad? Que es otro mártir de todos ustedes, y todo el mundo sabe que con ese enorme pecho que tiene, lo que tiene es un gran corazón donde caben muchas espadas que atraviesan el corazón como si fuera una dolorosa, que es Jesús Gil. Y algo de razón tenía, no todo, ¿eh? O sea, hay que decir, y tenía razón, porque decía que no todo, no todo. Sí, yo conozco a algún periodista que es buena persona. Algunos que dicen que soy un hombre, pues como tiene que ser, con todos los derechos de ser como soy. Pero esta mujer que me entrevistó en televisión, bueno, esa mujer
es
lo peor.
Pero perdóneme, ¿qué es lo que decía el señor Gil en términos textuales, don Juan?
Pues que casi todos los periodistas son hijos del pecado.
No, yo no le he oído decir eso a Jesús, se lo aseguro.
Bueno, es que lo decía con otras palabras, pero un hombre como yo, que tiene esa boca de predicador, que también ha hablado, me molesta decir palabras hoy.
Muy bien. Vamos a despedir provisionalmente a don Juan Guerra. Eli del Valle, ¿quedaba alguna...?
Sí, es que aquí descubro un parrafito donde me parece que se ha puesto al descubierto el señor Guerra, porque dice que él y sus hermanos se criaron en el sevillano barrio de San Bernardo, donde vivía la gente con muchas estrecheces. Y dice que él y sus amigos jugaban a robar fruta de los carros, y a continuación añade: nunca he olvidado mis raíces populares. Claro. Esto es terrible.
Estamos leyendo.
Bueno, eso es un poco de mala folla. ¿A qué vamos a ganar? Que claro, una cosa es robar una naranjilla aquí y allá, unos limones, y sobre todo, pues nosotros lo que hemos sido ha sido machadianos desde el origen. Y ya lo dice el verso: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. ¿Cómo es, Alfonso? Alfonso, a ver si me lo soplas.
Un momento, vamos a convocar dentro de medio minuto a Alfonso.
Y un huerto claro, ya me la soplo. Y un huerto claro donde madura el limonero. Claro, cuando los limones se caían, pues no se iban a dejar ahí porque se ponían pocho. Nosotros los llevábamos y hacíamos una limonada, que es una cosa muy cristiana. Lo que hacíamos es un aprovechamiento integral de los frutos de la tierra. Nada más.
Don Santiago Carrillo, bienvenido a la verbena de la Moncloa.
Gracias.
Carrusel Deportivo, sonido SER. La emoción del deporte a punto desde todos los puntos. Hoy miércoles, desde las 7:30 de la tarde, fútbol. Con los partidos de las competiciones europeas, PAOK Salónica Sevilla, Valencia Heracli Salónica, Atlético de Madrid Politécnica Timisoara y Barcelona Transosport. La emoción del deporte a punto desde todos los puntos en Carrusel Deportivo, sonido SER.
Debajo de tu camiseta estrena un cuerpo Danone. Debajo de tu camisa estrena un cuerpo Danone. Debajo de tus vaqueros estrena un cuerpo Danone. Cuerpos Danone. Desnatados Danone.
Bueno, por alusiones habría que hacer aparecer, señor Carrillo, a varios de los personajes mencionados. Desde luego ha sido mencionado el vicepresidente del gobierno. Señor vicepresidente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Señor presidente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, quizá debamos respetar el orden jerárquico y ceder la palabra al otro presidente para que apostille lo que haya que apostillar. Todo ha empezado en una referencia a Jesús Gil.
Vamos a saludar primero
en relación
a Santiago Carrillo. Felipe. Sí. Santiago Carrillo.
Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Santiago, compañero. Hola, ¿cómo estamos, hombre?
Bien.
No, quería que me precisara usted exactamente en qué tema quería escuchar mi opinión, o sobre qué tema.
La canallesca, bueno, ha sido citado aquí el señor Gil, como bien sabe, y que ha hecho una referencia a los periodistas.
Bueno, mire usted, yo creo que...
La canallesca,
sí,
la canallesca.
Yo creo, Felipe, que en este tema es bueno que el presidente delegue, funcione. Siempre he dicho que creo que en un gobierno lo importante no es que el presidente asuma todas las funciones, sino que se sepa rodear de personas adecuadas y especialistas en determinados temas. Creo que en el tema de la canallesca, como usted dice, que no sé si compartir esa palabra... No,
yo entrecomillado la palabra, atención,
un
¿eh?
Perfecto especialista.
Es un eufemismo.
El otro día en el homenaje a Besteiro en Carmona, pues estuvo realmente magnífico. Inconmensurable
no
en el uso de la palabra. Y para hablar de la canallesca, pues empieza.
Podría haber dicho, no, estuve...
Porque le podría haber llamado cabrones, por ejemplo.
Exactamente.
Pero no se lo llamaste.
No se lo llamé.
En una demostración
de humildad, una vez más.
Bondad y generosidad.
Humildad. Tiene razón, Juan. Yo creo que Juan ha cometido algunos errores en su vida. Tal vez no se puso peluca a tiempo, como Santiago, ¿verdad? Para determinados menesteres Es bueno, ¿verdad?, estar en la clandestinidad. Mira cómo se ríe, Felipe. Mira cómo se ríe ahora, ¿eh? No se reía tanto cuando venía con la... ¿Te acuerdas, Felipe? Nosotros aquí trabajando desde dentro, ¿verdad?, siendo entibadores del futuro edificio... ¿Te ha gustado esa metáfora?
Está bien, está bien.
Entibadores del edificio de la democracia en España y Santiago por ahí.
De todas maneras, yo estaba fuera, pero yo llegué a tiempo de estar todavía en la cárcel, mientras que vosotros no estuvisteis nunca.
Hombre, pero no digas esas cosas, Santiago, hombre. Si estuviste en la cárcel de paseo, hombre. Si pasaba Rodolfo Martín Villa, te pasaba una bandeja con canapé. Hombre, Santiago, no lo tomes a mal, son cosas, hay que hacerlo. ¿Es verdad o no, Felipe?
Pero vosotros ni de paseo.
Pues nosotros estábamos diciendo a Rodolfo, hombre, Rodolfo,
esto cuídalo se bien.
Soluciona con unos canapés, hombre, solucionalo. Luego ya lo retiraremos de la circulación, pero tú déjalo, hombre, déjalo porque es
de
que...
De todas formas, volviendo al tema sobre el que estamos, les podría haber llamado idiotas y no se los llamó.
Qué humildad la nuestra.
Humildad, fíjate, ¿eh? ¿Qué más le podría haber llamado?
Hombre, no sé, sacó aquí el diccionario secreto de Camilo José de la y nos inflamos, ¿no?
Pero suelta lo que quería soltar y no soltaste, hombre. No.
Yo creo que dije que Julián Besteiro fue un socialista estimable. Nosotros lo estamos haciendo mejor, todo hay que decirlo. No tenemos el porte de él, pero yo tampoco estoy mal. Yo creo que mi historia personal lo puede atestiguar. Y estuve haciendo una llamada a la conciliación, al sentido común, porque efectivamente yo creo que este país, pues, falta un poco de entrar en razones, ¿no?
Ustedes están en la idea de que el Partido Socialista debe ser la casa común de la izquierda. Sería esa la tesis final, ¿no?
Hombre, la casa sí, pero que no vengan demasiado. Que sea la casa común, pero que la seguimos o la sigamos gobernando quienes la estamos gobernando.
Exacto. Yo creo como que comúnmente se lleva, ¿comprende?
No, Santiago, ¿cree usted que el Partido Socialista sería la casa común de la izquierda?
Hombre, yo creo que después de la crisis del movimiento comunista, de la caída de los regímenes del socialismo real, el movimiento político del mundo del trabajo tiene que modificarse. Yo veo ya poco sentido al mantenimiento de partidos comunistas. Los italianos están haciendo otra cosa. Y creo que, por ejemplo, en Italia la casa común, lógicamente, sería el Partido Comunista, que es mucho más fuerte que el Partido Socialista Italiano. Pero en España, quien está en condiciones de llegar a ser casa común es el Partido Socialista. Lo que pasa es que en una casa común hace falta que haya apartamentos donde se pueda vivir.
Los apartamentos los tenemos en otro sitio, Alfonso. Te digo, perdona, Santiago, que sea un poquito discreto.
Vamos a establecer una pausa de 3 minutos y a continuación desarrollaremos esta teoría política, la casa común de la izquierda.